Bon Radio. Todos los podcasts de nuestros programas en bonradio.com. Más cerca de ti.
Estamos escuchando de fondo uno de los discos que más me ha marcado en mi vida. Esto es Bomb Radio y es la parte de las entrevistas que empieza a las 10 de la mañana y que hoy tiene a Óscar Fábrega a propósito de Pou y luego Javier Ojeda, que vendrá a las 10 y media, siempre un antes en Canarias. Para toda la gente que nos sintoniza, este fue uno de los discos que más he celebrado en mi vida. He escuchado, lógicamente, muchas cosas, pero como este Tales of Mystery and Imagination de Alan Parsons Project, quizás no haya nada, disco conceptual que ha vendido millones y millones de copias, inspirado en la figura de un escritor que esta mañana vive en nuestro estudio, que es Edgar Allan Poe. Óscar Fábrega, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿qué tal? Un placer estar aquí contigo.
Qué alegría, Óscar, de tenerte aquí. Has escrito un libro gordote, con una presentación guapa, con la editorial dentro de Círculo Rojo Guante Blanco, que además diriges,
sí,
tú.
Exacto, sí, así es.
A propósito de Poe, ¿por qué elegiste a Edgar Allan Poe?
A ver, porque yo tengo una relación muy curiosa con este gran autor estadounidense desde mi infancia, ¿no? Curiosamente, a lo largo de mi vida he ido redescubriendo a Edgar Allan Poe, posiblemente podría decir a varios Edgar Allan Poes distintos, ¿no? Y eso siempre ha coincidido con algún cambio trascendental en mi vida, ¿no? Por ejemplo, en la adolescencia, en la época en la que estamos todos, bueno, pues experimentando con los límites de todo, ¿no? Por ejemplo, leía a Julio Cortázar, leía a Charles Baudelaire, y resulta que ambos, en sus obras principales, ¿no? En Las Flores del Mal, el de Baudelaire, y en Rayuela, de Cortázar, hacían referencia a Poe. Posteriormente, por ejemplo, cuando me dio por leer a Lovecraft, también descubrí que también Lovecraft también era un gran seguidor de Poe, ¿no? Es decir, y luego, por ejemplo, hace unos cuantos años, trabajando en un libro anterior que se llama Dios ha vuelto, volví a redescubrir a Poe cuando de pronto descubrí que una de las facetas menos conocidas suyas es que él fue un pionero en las fake news, en los hoax literarios. Es decir, en una época en la que la prensa ya existía, pero estaba empezando a llegar a todo el público, él se dio cuenta del tremendo poder que tenía los medios de comunicación para crear verdades. Y jugó con eso, incluso, ¿no? Es decir, me fui, cada vez que me reencontraba con Poe, reencontraba un Poe distinto, y finalmente acabé diciendo, bueno, tengo que escribir algo sobre este hombre porque lo merece, ¿no? Porque creo que realmente la historia, tanto la historia general como la historia literaria, no ha sido justa con el personaje, ¿no? Todos asociamos a Poe con el poder del terror, el poder del cuervo,
sí, el poder relatos cortos, gótico, claro. El hundimiento de la casa Usher, claro, el cuervo,
que lo es, pero es mucho más que eso, ¿no? Por eso, por ejemplo, la portada del libro, como he dicho, como ves, es muy colorista, es muy tal, no tiene nada que ver con el Poe del terror gótico, porque no quería quería ofrecer un Poe distinto, ¿no? Y creo que, bueno, creo que lo he conseguido.
Lo has conseguido, y podemos hablar en el ratito que tengamos aquí y recomendar a los oyentes que se compren ese libro a propósito de Poe, que ha escrito Óscar Fábrega, escritor muy conocido, que ha hecho muchísimas cosas. Yo he empezado a apuntar aquí Tengo una cosa que quería preguntarte, Óscar, que lo tengo metido en la cabeza. El siglo XIX, ¿qué tuvo de especial? Es que pasaron muchas cosas. Lo que pasa es que pensamos que en el 20 es cuando han ocurrido muchas cosas, porque en el 21 estamos comenzando, como aquel que dice, y no tenemos la percepción de las cosas que están ocurriendo, aunque todas no son buenas, precisamente. Pero el 19 tuvo algo especial.
Sí, el 19 es la culminación o el momento en el que llegó a la práctica todos los principios de la Ilustración, ¿no? Que comenzaron en el 17, en el 18, sobre todo, y que básicamente lo que defendían eran dos ideas esenciales, ¿no? Expandir al máximo el conocimiento, liberarse al máximo también de prejuicios, de lo irracional, entre comillas, y el fin social, es decir, extender al máximo el bienestar para el máximo de gente posible. Y eso no es una cuestión de izquierda, ni de derecha, ni de comunismo, ni de nada, sino que era algo generalizado, ¿no? Y claro, eso llevó por un lado a la Revolución Industrial, que es esencial, mitad del siglo XIX, y es que eso cambió para siempre la historia, y llevó también a las revoluciones sociales, después de la Revolución Francesa, que bueno. Claro, hay que tener en cuenta que Estados Unidos es un rara avis en esto. Europa va por un camino distinto, Estados Unidos es radicalmente diferente, porque es un país que nació, pues para que te hagas una idea, pues nació en 1809, Estados Unidos nació 30 años antes solamente, ¿no? Y claro, allí se produjo
todo. Él nació con la historia americana.
Claro, de hecho se puede considerar el primer gran autor americano per se, aunque bueno, hay otros, ¿no? Pero sobre todo fue Poe, ¿no? Pero lo curioso es que esas dos ramas que te digo, la Revolución Social, la Revolución Industrial, fueron de la mano en Estados Unidos, ¿no? Su primera constitución, a mí siempre me gusta comentar eso, ¿no? Empieza diciendo "We the people". Ninguna constitución europea comienza así. Nosotros, la gente, los que firmaron esa constitución fueron el pueblo americano. Es una constitución muy avanzada en términos sociales. Y luego fue Estados Unidos junto a Inglaterra también. Promocionaron mucho eso, el saber científico, el conocimiento científico, pero también no solamente para el bien del capital, sino para el bien de la población, ¿no? Y eso además se acaba manifestando en Poe, ¿no? Que era un gran enamorado del conocimiento, estaba al tanto de lo último, y él en sus propias obras lo llevó a cabo, lo desarrolló. En algunas obras que tiene incluso de ciencia ficción, ¿no? Que ese es uno de los Poes no conocidos, el Poe de la ciencia ficción.
Es más, un Edgar Allan Poe como Jules Verne, como Verne.
Claro, claro, que es otro, Jules Verne es otro de los que se considera un discípulo de Poe. De hecho, Verne tiene varios ensayos, pero tiene solamente uno literario, y se lo dedicó a Poe. Lo hizo en el año 1864, unos 15 años después de la muerte de Poe, en el que, curiosamente, le reconoce que es su maestro, pero además se atreve a plantear que nadie va a ser capaz de superarle. Incluso Poe tenía, Verne tenía una pequeña asignatura pendiente, y yo creo que la tenemos todos los que somos fans de Poe, con la única novela que escribió, que es La narración de Arthur Gordon Pym, que es una novela que aparentemente está sin finalizar. O sea, es decir, Poe la dejó termina de una forma muy abrupta, aunque luego añadió un pequeño epílogo al final para intentar explicarlo. A Verne eso le rayó bastante, y entonces él dijo, alguien tiene que algún día afrontar la tarea de hacer una continuación de esta novela, y él mismo lo acabó haciendo 30 años después con una novela que se llama La Esfinge de los Hielos, que pretende ser la continuación de esta obra de Poe, ¿no? Pero claro, por ejemplo, el principal atributo que se le ha generalmente caracterizado a Verne, que es ser una especie de pionero, incluso un visionario, ¿no? Un profeta de la tecnología, que lo fue 40 años antes, lo fue Poe. Y eso es una de las cosas que la mayoría de gente no conoce sobre Allan Poe, ¿no? Mira, por ejemplo, hay un relato que a mí me gusta siempre recomendar, que se llama El cuento mil y dos de Scheherazade, que es una continuación de Las mil y una noches, que son, bueno, son las mil y una noches, son mil cuentos que Scheherazade le cuenta a un sultán para que evite matar a su hermana. Poe se inventó el siguiente cuento, el cuento mil y dos. Y el cuento está protagonizado por Sultán, por Sinbad el marino, que es un famoso personaje. Y no voy a entrar en mucho detalle porque seamos chungo de tiempo, ¿no? Pero bueno, Sinbad el marino un día está enfrente de una playa y de pronto ve cómo sale lo que él en un primer momento identifica como un monstruo marino. Pero es un monstruo marino que tiene escalas metálicas, que tiene aletas metálicas y que tiene en todos sus dorsales un montón de ojos de los que sale luz y por los que se puede ver gente dentro. Está describiendo Poe un submarino, en una época en la que no había submarinos. Cuando lo hizo Verne, 40 años después, no había submarinos, pero sí había ya varios proyectos de submarinos, entre ellos el nuestro.
Y Verne habría sacado quizás esa parte, el Nautilus sería parte de lo que ya dijo Allan Poe.
Es que además hay muchísimo. Yo le dedico un capítulo entero a las referencias que Verne, algunas explícitas y otras no tanto, que en Verne a la obra de Poe. Y por ejemplo, en el Nautilus está claro. Es más, el final de 20.000 leguas de viaje submarino termina precisamente en un sitio, en el Maelstrom, que es uno de los ratos de Poe, de ascenso al Maelstrom, que es un famoso torbellino que se produce en el Mar del Norte, que es real, y que Poe lo relacionó con otro de sus temas favoritos, que era la Tierra Hueca, un tema que en el siglo XIX, significativamente, porque eso es una de las cosas que te iba a comentar antes cuando decía siglo XIX, a la vez que creció el conocimiento científico de una forma exponencial, claro, dentro de ese conocimiento científico también están lo que hoy en día llamaríamos paraciencias. Entonces surgieron teorías tan extrañas, o tan, por lo menos desde nuestra perspectiva actual, como la Tierra hueca, la existencia de unas oquedades por los polos que conectaban con una Tierra que estaba hueca en el interior. Esto nos puede parecer una tontería, y de hecho, científicamente, evidentemente lo es, ¿no? Pero yo también lo recojo en el libro. En 1822, un señor que terminó siendo vicepresidente de Estados Unidos solamente 10 años después, presentó una moción ante el Congreso de Estados Unidos solicitando que el Estado Federal invirtiese en una expedición para ir a uno de los polos, para entrar por esas oquedades de la Tierra hueca, según las teorías de un tal John Cleese Sainz. A Poe eso le fascinó y lo usó tanto en la novela esta que te decía, en la narración de Arthur Gordon Pym, como en dos de sus cuentos. Aunque él, evidentemente, tenía claro que eso era falso, pero como elemento narrativo le parecía genial, ¿no? Las posibilidades que tiene eso son brutales. Bueno, ¿quién hizo eso también años después? Julio Verne con Viaje al Centro de la Tierra. Es decir, muchos de los temas que Julio Verne utilizó los recogió de Poe. Además, es que el mismo lo decía, no es un plagio, es un homenaje a Edgar Allan Poe.
Y hablando de homenajes, ahora te preguntaré, bueno, te lo pregunto antes y luego te hablo de que me digas algo de Sir Arthur Conan Doyle, vale, que también me imagino que se inspiró en Allan Poe. ¿Por qué tenemos que comprar a propósito de Poe el libro que has hecho?
A ver, porque el libro no es una biografía al uso, aunque lo es también. No es un estudio literario, aunque también lo es, y voy a ser un poco una mezcla de todo, ¿no? Pero sobre todo yo creo, a ver, yo como fan de Poe, me hubiese encantado que estuviese este libro, ¿no? Porque es verdad que hay muy buenas biografías, excelentes. Ahí no te puedes ni imaginar la cantidad de estudios que hay sobre su obra, pero incluso sobre cada uno de sus relatos, porque es un autor súper leído. Pero no hay ningún compendio en el que todo esté ahí, ¿no? Y además otra cosa que además, de alguna manera, es mi sello como autor, ¿no? A mí cuando cojo un tema, ya sea un personaje, o por ejemplo, 10 años atrás con un libro sobre Jesús, que se llama Pongamos que hablo de Jesús, que se publicó con Planeta, que yo lo veo un poco hermanado con este libro, no tiene nada que ver los personajes, pero pretendía hacer lo mismo con Jesús que he hecho en este libro con Poe, ¿no? Es contar todo lo que se ha dicho sobre Poe, de una manera más o menos extensa, pero dejándome seducir por los desvíos. Desvíos que me llevan a caminos increíbles. Por ejemplo, cuando hablo de Baudelaire, pues eso me permite hablar, por ejemplo, del club de los hashishins en Francia, que eran comedores de hashish. Me permite hablar de Alejandro Dumas, de Victor Hugo, de Flaubert, de muchas cosas, de la bohemia francesa, de la absenta. Ese tipo de desvíos a mí me encantan, ¿no? Y luego pasa, por ejemplo, cuando hablo de Arthur Conan Doyle, lo que me comentabas antes, pues me permite hablar también de las creencias de Arthur Conan Doyle en el espiritismo, en el esoterismo, en las hadas, ese tipo de cosas.
De hecho,
¿no?
Cuando ves las películas, que es lo que ha llegado al público, las películas de Sherlock Holmes, son bestiales, ¿no? La ves, claro, y dices, ¿qué personajes, qué misterio?
Claro.
Todo cartesiano, pero también con esa parte misteriosa que dices, claro, aquí hay algo que no sabría explicar, ¿no?
Exacto, sí. A ver, Arthur Conan Doyle fue otro de los que acabo reconociéndole a Poe el logro, pero creo que es de los logros menos reconocidos o menos conocidos de Poe, ¿no? Poe, hoy en día, y se da por hecho, hoy en día se estudia hasta las universidades, fue el creador del género policíaco, de la novela policíaca, o más exactamente, de la ficción detectivesca. Porque, evidentemente, había novelas de crímenes antes. Hamlet es una novela de crímenes, ¿no? Pero Poe fue el primero que tuvo una cosa muy clara, que es, el espectador, no hay que engañar al espectador. O sea, perdón, no hay que engañar al lector. El lector tiene que tener acceso a la información y tiene que ser capaz, si usa la intuición y la razón correctamente, de descubrir quién es el criminal a la vez que lo descubre el detective o el protagonista. Eso, por ejemplo, Agatha Christie, que es una de las que luego bebió de esta escuela, se podría decir, no hizo eso. Agatha Christie hacía trampa en sus novelas. Es imposible saber quiénes son los culpables, porque omite las pistas. Las sabe solamente Poirot o Miss Marple. Pero eso sí que lo tienen en común Sherlock y el personaje que creó Poe, que es Auguste Dupin. Poe era un personaje que es exactamente igual que Sherlock, que aparece en tres de sus relatos cortos, Los crímenes de la calle Morgue, El misterio de Mary Rogers y La carta robada. Y, curiosamente, en la primera obra de Arthur Conan Doyle sobre Sherlock Holmes, que se llama Estudio en Escarlata, esa obra cuenta cómo se conocen Watson y Holmes y cómo Watson se le ha quedado alucinando con el potencial intuitivo, que es lo que tú decías, y sobre todo la capacidad analítica que tiene, desarrolla Sherlock, ¿no? Y hay un momento, al principio de la obra de Estudio en Escarlata, que Watson le dice, ¿me recuerda usted a Auguste Dupin, que es un personaje que creó Edgar Allan Poe? Y Sherlock le dice, ese es un aficionado. Ahí estaba reconociendo autoría, pero es que cuando uno lee los cuentos, los relatos de Auguste Dupin, el personaje es exactamente igual. No es un detective, en el caso de Auguste Dupin es un aristócrata venido a menos, pero Watson, que es el narrador, igual que en las obras de Sherlock, es un médico que se va a vivir con él porque tienen que, para compartir pisos, sin más, que es el mismo motivo por lo que se conocen en la historia de Sherlock. Son personajes idénticos. Y claro, a partir de ahí, Poe inició una senda que ha llevado a, bueno, a toda el boom de la novela policíaca actual, pero siempre con una cosa importante, esa idea de no hacer trampa, de que el lector sea capaz de solucionar el enigma al haber que detective protagonista, ¿no? Esa idea tiene que ser realista, tiene que ser creíble esa ficción policíaca, y fue Poe también el que lo hizo en una época en la que nadie lo había hecho hasta ese momento.
Es curioso porque los oyentes están escuchando a Óscar Fábrega, el escritor de A propósito de Poe, y también quiero deciros cosas sobre Óscar es un hombre también de radio, no solo escritor.
Sí.
Tú diriges un programa de radio
con Raquel
Berenguel. Sí. Cuéntame, ¿dónde es ese?
Tempus Fugit, es una radio
andaluza. Se llama Tempus Fugit,
sí. El tiempo se escapa en latín. Un memento mori de estos. A ver, somos un programa de radio de una cadena local de Almería, pero una cadena local de Almería que tiene mucho prestigio porque además lleva como 8 años ganando el premio a la mejor radio de toda Andalucía, por encima incluso de las capitales de provincia, ¿no? Se llama Candil Radio. Y tenemos un programa que es un poco, gira en torno al misterio, a literatura, antropología.
Un misterio un poco macarrónico, entiendo.
Claro,
¿no?
Y llevamos el rollo, lo que nos caracteriza es el rollo macarra, ¿no? De que, por ejemplo, ponemos, para que te hagas una idea, la sintonía de Last for Life de Iggy Pop, ¿no? Es decir, vamos de un palo así distinto porque hay muchos programas también. Y creo que también estos temas, como los todos en general en la vida, hay que tomárselo un poco también con calma y sobre todo con sentido del humor y con diversión, ¿no? No hay que ser tampoco tan catedrático, ¿no? Tan académico.
Y que la gente también se divierta. Por ejemplo, claro. Estamos hablando con Óscar Fábrega en Boom Radio, del libro A propósito de Poe. Yo lo recomiendo, es espectacular, lo lees, es un escritor americano que vivió a principio del siglo XIX y que gente como a mí, cuando estaba estudiando psicología, me sirvió para mi desarrollo, y sobre todo El gato negro, El cuervo, que son relatos cortos que a mí me fascinan.
Sí.
Cuando tuve la suerte de hablar con Alan Parsons me habla de esto y me dice, cuando yo creo historias de misterio e imaginación dedicado a Alan Poe, creo una simbología en torno a todo esto, no solo por la admiración a Poe, sino que creo el proyectrón, aparatos nuevos para poder tocar, que el disco sonara diferente a todo lo que había ocurrido, y me dice, y sobre todo, incluyo la voz de Orson Welles en la parte del hundimiento de la casa Husher, que para mí es uno de los relatos que más miedo me ha dado. Y además, yo he leído El hundimiento de la casa Husher de Alan Poe con la música de Alan Parsons disco. Y es terrorífico, ¿no? Porque cómo algo dramático de esas características se convierte en terrorífico, Óscar.
Sí, sí.
Nunca he entendido cómo el drama de una persona que tiene catalepsia se puede convertir en algo tan misterioso, tan terrorífico, que dices, hostia, es que se puede cortar el hielo de todo esto.
Claro. Ese posiblemente sea el rato más terrorífico de Poe. Y posiblemente sea de los pocos que tiene realmente elementos sobrenaturales. Porque la casa es tan protagonista como ellos, como los hermanos y como el amigo que llega a visitarles, ¿no? Pero es curioso lo que hemos comentado antes de la psicología. Realmente los ratos de terror de Poe son ratos de terror psicológico. El gato negro, como bien has dicho, el gato negro es la descripción de un psicópata auténtico, puro y duro, de una persona sin remordimientos, egocéntrico, egoísta, que hace lo que hace por placer y por saciar pulsiones interiores. Poe, y esto es muy curioso, antes de que fue Freud el que luego, unos 50 años después, lo hizo, fue el primero que utilizó el término de pulsión. Entendido, no recuerdo cómo era el término en inglés, pero el término entendido como algo irrefrenable que el mundo tiene que saciar de alguna manera para cumplirlo, ¿no? Él llamaba eso, él tiene un cuento muy guapo que se llama El demonio de la perversidad, que viene a ser un poco un relato, viene a ser un poco una especie de análisis introspectivo de sí mismo, en el que Poe lo que hace es entender por qué. A ver, Poe tuvo problemas toda su vida con el alcohol, nunca fue realmente alcohólico, tuvo problemas con el laudano, aunque tampoco fue realmente adicto, pero lo que sí tenía es, una cosa muy curiosa, es que casi siempre que tenía un momento de especial felicidad en su vida, por ejemplo cuando conseguía un buen trabajo en algún periódico, conseguía un contrato con un libro, que siempre fue un fracasado en todas sus ventas en su vida, en vez de disfrutarlo, generalmente lo que solía es pillar una borrachera, tirarse 4 días deambulando por las calles de Nueva York, de Baltimore, de Pensilvania, donde estuviese, de Filadelfia, y él analizaba esa pulsión suya por autojoderse a sí mismo, con perdón, con eso del demonio de la perversidad. Y eso mismo es lo que luego Freud llamó el tánatos, que es esa misma idea, ¿no? Es como una pulsión interior que nos lleva a hacer el mal por el mal puro y sobre todo para fastidiarnos a nosotros mismos, ¿no? De hecho, una discípula de Freud, Marie Bonaparte, escribió un ensayo, que es verdad que es muy mecanicista, visto desde hoy en día, en el que intentaba acceder a la psique interior de Poe a partir de sus relatos, ¿no? Intentando, bueno, leyendo entre líneas, intentando saber cómo fue realmente. En parte es factible, pero claro, Marie Bonaparte con las teorías psicoanalistas se le fue bastante la olla y llegó
llegó al pozo y al péndulo, ¿no?
Y llegó a dar por hecho que todo tenía que ver con su madre, ¿no? Ya sabes cómo son los psicoanalistas. Pero lo que sí es verdad es que
siempre ambos, ese punto de partida.
Claro, lo que sí es verdad es que ambos, tanto Freud como Marie Bonaparte y luego posteriormente Jung también, le reconocieron como el primer psicoanalista a Poe. ¿Por qué? Porque realmente lo hizo en su obra, en una época en la que no existía el concepto de psicopatía, no existía el concepto de las fobias, como sí, ¿no? Por ejemplo, lo que tú has dicho, el miedo a la catalepsia está muy presente en muchos de sus relatos. Hay un relato que se llama El entierro prematuro que consiste en eso, un hombre que está obsesionado con ese miedo, ¿no? Pero pasa en más ocasiones. Las monomanías, hay un relato que a mí me encanta, que se llama El corazón delator, que es un señor, ese relato es brutal, ¿no? Y es un señor que está simplemente...
El último reloj, El corazón delator, claro, ha tenido, hasta en televisión, historias para no dormir, ha tenido...
Claro, y bueno, historias para no dormir, son las mejores adaptaciones, por cierto, que se han hecho nunca de Poe, ¿no? Ese relato es simplemente un señor que está obsesionado con lo que se dice en inglés, el pale blue eye, el ojo azul pálido, de un anciano con el que vive, que no sabemos muy bien quién es, que eso es una de las características
de la obra
de
Poe.
No se sabe quién es, pero está obsesionado con esa mirada. Realmente lo que está diciendo, está describiendo unas cataratas, porque es un ojo azul pálido, ¿no? Pero llega a tal punto de obsesión que decide matarlo, ¿no? Eso está hablando de alguien que tiene eso, una pulsión interior, una monomanía, como se decía en aquella época, que le lleva incluso a la muerte, ¿no? Por esto. O sea, eso es lo interesante de Poe. Eso es otro Poe, otro de los Poes, ¿no? El Poe psicólogo.
Estoy hablando con Óscar Fábrega a propósito de Poe. Me está encantando hablar contigo. Al final he empezado a apuntar cosas y me gustaría que tú aplicaras el adjetivo correcto para el genio.
Vale.
Presuntuoso, talentoso, el hombre de la frente ancha, elegante, misterioso, excesivo. ¿Qué adjetivo le podríamos aplicar a Edgar Allan Poe? Cuando has hecho el libro, ¿qué has descubierto de él que valga la pena reseñar aquí?
Todos esos valen, ¿eh? Todos esos son muy buenos. No sé, yo sobre todo le diría que comprometido, aunque parezca mentira, pero es comprometido con su época. Y estuvo, incluso él sacrificó su vida precisamente por su amor a la literatura y al conocimiento. Él, cuando sus 69 relatos, que son total, solamente escribió 69 relatos y una novela inacabada, tiene otra novela inacabada que, bueno, es un poco una rareza, y luego algunas poesías. Pero sobre todo fue eso, comprometido con su momento. He estado convencido, como todos en el siglo XIX, sobre todo en esa primera mitad del siglo XIX, de que estaban en lo que en inglés llamaban el fin de la historia. Ellos estaban convencidos de que ya está, no había retorno, o sea, la ciencia iba a llegar en breve a su máximo, ya no iba a haber más, la tecnología iba a llegar en su breve a su máximo, y a partir de ahí lo único que quedaría es cambiar la sociedad, cambiar el mundo, ¿no? Poe era consciente, es un hombre de su época en el sentido de que a la vez que él, por ejemplo, se crió en Virginia y él se crió en una familia en la que tenían esclavos, y él siempre mantuvo una postura ambigua con la esclavitud, pero a la vez luego en lo social tenía una postura bastante, entre comillas, socialista, en el sentido de que daba por hecho que la gente tenía que disfrutar de los privilegios de los que disfrutaban los ricos, porque al fin y al cabo ellos son los que trabajaban para los ricos, ¿no? Una postura bastante racional. Es esa dualidad que siempre se ha dado en Estados Unidos, ¿no? En la misma constitución que te decía antes, que empezaba diciendo "We the people", nosotros la gente firmamos esta declaración de derechos, no se reconocía nada en contra de la esclavitud, ¿no? O sea, es decir, esa ambigüedad siempre se ha dado en Estados Unidos y eso lo vivió Poe.
Esos puntos que nunca hemos entendido muy bien,
claro.
Si me conviene a mí, vale, y claro, si no me conviene, pues igual no vale, ¿no?
Claro, quizás sea porque él nació en Boston, que es la capital espiritual del norte, y se crió en Richmond, en Virginia, que es la capital espiritual del sur. Pensad que 20 años después de la muerte de Poe, esos dos bloques, norte y sur, se enfrentaron a una guerra civil que acabó ganando el norte. Y precisamente por eso fue por lo que Poe pasó prácticamente al olvido. O sea, Poe fue rescatado, recuperado del olvido en Europa, por Baudelaire y compañía, y por Verne y por otros muchos más, y por algunos españoles también. Pero en Estados Unidos, hasta finales del siglo XIX, era prácticamente un autor olvidado por completo. ¿Por qué? Porque a él siempre se le adjudicaba que era del sur, y todos, ahí se produjo una auténtica damnatio memoriae. Todos los autores del sur, después de la Guerra de Secesión, desaparecieron por completo, ¿no? Y uno de los perjudicados, pues fue Poe.
Pues hemos estado hablando casi media hora con Óscar Fábrega, el creador de A Propósito de Pou. Gracias, Óscar, por haber venido desde Almería para acá. ¿No me equivoco?
Claro, sí, sí, sí.
Con el coche esta mañana para enfrentarte conmigo ya primero de la mañana. Luego me imagino que tienes más promoción y
claro,
más
ya que estamos, aprovecho.
Sí. Sobre el libro, y gracias por todo. Y creo que es muy interesante que la gente se compre este libro de Óscar Fábrega, A Propósito de Pou, que es de la editorial Guante Blanco, que además diriges tú, dentro de Círculo Rojo.
Sí.
A propósito al gran Alberto de
Cerezuela. Sí.
Alberto Cerezuela, un abrazo muy fuerte. Será cuando salga mi libro escrito con mi primo Xavi Bonet.
Xavi Bonet, el gran Xavi Bonet.
El gran Xavi Bonet, de investigador como tú, que habéis trabajado juntos.
Exacto,
saldrá
sí.
con Círculo Rojo
Qué
mi
bueno.
libro. Gracias, Óscar, por todo, tío. Y,
nada,
y
un placer.
Este fin de semana sería perfecto leer un poco de Pou, ¿no?
Estaría muy bien.
Leer sí. tu libro, ¿no?
Sí, sí.
Gracias, Óscar.
Gracias.
Gracias.
Desde que amanece apetece con Fernandisco en BOM Radio.